Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con René Bobbio, jurista internacional, presidente de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de Derechos Humanos y presidente del Comité Justicia Cuba, que busca un tribunal internacional para acusar de genocidio al régimen castrista. Quiero darle la más cálida bienvenida a nuestro invitado, porque todo esto vamos a estarlo hablando en este podcast. Bienvenido, licenciado René Bobbio.
Hola, Cari, pues todo muy bien, muy contento aquí de participar en este programa contigo.
Bien, hay una llegada de médicos cubanos a la Ciudad de México procedente de Cuba. Andrés López Obrador está defendiendo la llegada de médicos cubanos a México, mientras que los especialistas mexicanos están protestando, y me gustaría pues tener, ¿no?, la visión suya sobre esta contratación de médicos, porque de acuerdo a López Obrador, señaló que existe un déficit de médicos y especialistas mexicanos. Ha dicho López Obrador que es irracional y absurdo el que se cuestione que vengan médicos cubanos a nuestro país. ¿Su criterio en cuanto a esto?
Bueno, primero que nada, pues el presidente López Obrador, el déficit que hay de médicos es en ciertas regiones del país donde tampoco hay la infraestructura para soportar al personal médico, digamos, no están los hospitales, las clínicas, los insumos. Entonces sí, ciertamente hay una deficiencia en ciertas regiones del país, pero tenemos también de las mejores y más grandes universidades de Latinoamérica en materia de medicina. Nuestras facultades de medicina pues han educado también a miles de médicos en Latinoamérica. Entonces tenemos, pues sí, ciertamente deficiencias regionales, pero tampoco hay dónde recibirlos. Y esto de absurdo, lo absurdo es traer por segunda vez a estas personas que se asumen como médicos, que no tienen licencia de operar como médicos en México, y aún así se gasta un dinero que debería ser destinado a la salud de los mexicanos, a la compra de medicinas, a la construcción de infraestructura, al pago de los actuales médicos, y no al subsidio y al financiamiento de una dictadura.
Están sencillamente creando las condiciones porque ellos aparentemente consideran que los puestos de trabajo que son para ellos han sido desplazados, y López Obrador insiste en que si una persona se infarta en Tlaxcala, no hay equipo, ni público ni privado, que le pueda ayudar en una intervención. Pero también hay otro punto de vista: ¿de dónde está saliendo el dinero para costear? Y como todos sabemos, esto es un negocio redondo para la tiranía castrista.
Bueno, ¿de dónde sale y a dónde va? Son los dos puntos importantes. ¿De dónde sale? Es el presupuesto nacional mexicano, del presupuesto para la salud y por la Cancillería, inexplicablemente. Pero, ¿a dónde va? Va directo, no va a la bolsa y a la cuenta de los personal que mandan los cubanos aquí a México, va a la cuenta de la dictadura cubana, y ellos disponen de ese dinero, y solo una pequeñísima parte, quizá el 10%, se le hace llegar ya sea a las familias o a estas personas que vienen como médicos aquí a México. Entonces, esto está clasificado ya técnicamente como esclavitud moderna, es decir, que la persona trabaja por una parte ínfima de su sueldo. Entonces, esto está ya clasificado, es un mecanismo novedoso de esclavitud. Ya vemos que los comunistas son muy creativos para explotar a la gente y explotan a este personal médico, cobrando millones de dólares al gobierno mexicano, que les paga esos millones de dólares procedentes del presupuesto nacional mexicano, que es para utilizarse en México y no para andar financiando dictaduras. Entonces esto está clasificado claramente ya por muchos organismos internacionales como esclavitud moderna, y México hoy es cómplice de esta esclavitud moderna.
Recientemente, hará un par de años, aparentemente, el presidente de México, López Obrador, pues tiene con usted una polémica directa. Lo acusó de haber creado un conflicto en la embajada cubana cuando usted rechazó la visita de Díaz-Canel. Hábleme un poco y coménteme, ¿será porque usted está presidiendo el Comité Justicia Cuba? ¿Será por la función que usted realiza como defensor de los derechos humanos? ¿Cómo lo califica usted este ataque directo que tiene López Obrador contra su persona?
Bueno, López Obrador, como todas las personas en su ralea, no soporta la crítica, y menos cuando se exhibe lo que está haciendo mal. Y por supuesto, nos ha tocado exhibir sus pifias en materia de relaciones exteriores, tanto peleándose con nuestros aliados, por ejemplo los Estados Unidos, como aliándose con los enemigos de su propio pueblo, aliándose con dictaduras como la cubana, la venezolana, y hoy mismo, hace unos cuantos días, también contra, absteniéndose de condenar al régimen nicaragüense. Esto pues ya no son errores, ya no son, es una conducta continua el asociarse con las dictaduras latinoamericanas y el alejarse de las democracias, el festejar que lleguen los comunistas al poder, como pasó en Perú, Colombia y Chile, y lo festejan aquí, pues eso nos ha llevado a tener que alzar la voz. Por supuesto, hemos alzado la voz también en torno a la represión del 11 de julio del año 2021, en el cual se reprimió y se encarceló y se sentenció a centenas de cubanos por el hecho de ejercer sus derechos. Entonces, todo esto llevó a que pues las protestas que hemos hecho aquí frente a la embajada de la dictadura cubana, aquí en Polanco, en la Ciudad de México, pues se utilizaron para atacarnos, como si nosotros fuéramos los culpables de algo, cuando el culpable de la represión, la tortura, el encarcelamiento, los juicios sumarios, es el régimen cubano. Y pues bueno, se nos acusó a nosotros de diversas cosas, cuando lo que estamos es alzando la voz por el pueblo cubano.
Siguiendo esa línea de pensamiento, hay una información que procede de Colombia, donde el nuevo presidente Gustavo Petro ha cancelado las órdenes de captura de los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional refugiados en Cuba. El presidente colombiano ya inició una nueva mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional en La Habana. Esto es una noticia que indudablemente nos llena de preocupación, porque el presidente de Colombia, reitero, Gustavo Petro, una vez tomado en el poder, ha cancelado las órdenes de captura y extradición que pesaba desde hace varios años sobre los jefes de guerrillas del Ejército de Liberación Nacional que están refugiados en Cuba, como otros tantos delincuentes a los cuales el régimen le da cabida. De acuerdo con las declaraciones de Petro, este es el paso correcto antes de comenzar de forma oficial una nueva mesa de diálogo entre guerrilleros y gobiernos colombianos para dar inicio en La Habana con el objetivo de alcanzar acuerdos de paz que pongan fin a hostilidades y violencia del ejército en territorio colombiano. Recordemos que todo eso fue cancelado por Iván Duque al negarse el régimen de La Habana a entregar a los guerrilleros del ELN que crearon pues un acto de sabotaje que costó la vida a varias personas. Deme su opinión al respecto. ¿Hasta dónde esto puede engrosar el expediente que se tiene contra la tiranía castrista?
Bueno, esto con toda la pena no debería sorprender a nadie. El origen de Gustavo Petro, el actual presidente colombiano, es un guerrillero, un tipo que usó las armas para levantarse contra un gobierno democrático y que hoy utilizó herramientas democráticas para llegar al poder, además de fraude y asociación con narcotraficantes. Entonces estamos hablando de que la complicidad que ha tenido la dictadura cubana con los movimientos guerrilleros, armados, terroristas y narcotraficantes, pues se manifiesta hoy explícito. Realmente esto no nos debería sorprender. Sí nos debe indignar, sí debemos, pero no fue algo imprevisto o sorpresivo. La complicidad de Gustavo Petro con todos sus compañeros de armas, a pesar de pertenecer a cuerpos diferentes de guerrilla, él venía del M-19, ha pactado con las FARC, que hoy están en el gobierno colombiano, y además ahora el ELN, estamos hablando no de personas luchadoras por la libertad, estamos hablando de asesinos, terroristas, narcotraficantes, gente que debe vidas, que ha torturado a otras personas y que encontraron refugio y que los han custodiado allá en La Habana, que los han cuidado de la justicia colombiana. Hoy este inicio de diálogo, por llamarlo así, no es otra cosa más que buscar cubrir estos crímenes y a estos criminales con el amparo también de la dictadura cubana. Esto no podemos dejar de nombrarlo de otra manera. Son criminales acogidos por una dictadura criminal y un gobierno democráticamente electo como fue el colombiano, que hoy traiciona sus raíces, que hoy traiciona a su propio pueblo y a los asesinos de su pueblo les está buscando cómo dialogar para amnistiarlos, para perdonarlos y para eventualmente que puedan regresar a Colombia. Por supuesto, hemos visto que los incorporan incluso al gobierno, ha puesto en cargos de la policía, de los que cuidan a los colombianos, a los que mataron a los policías, es decir, a gente que estuvo en la guerrilla matando policías, hoy los pone a dirigir a la propia Policía Nacional de Colombia. Estamos frente a algo que, por supuesto, se preveía, algo que se sabía, que pues, poniendo un guerrillero al frente del gobierno, eso iba a ser, y esto pues debe preocupar a todo el continente, porque recordemos que ellos no actúan solo en su país, actúan en todo el continente y pretenden tomar el poder en todo el continente, inspirados por La Habana, financiados por Venezuela, y hoy con el cobijo de varios gobiernos democráticamente electos, y esto es tristísimo para nuestro hemisferio.
Mantente en contacto con nosotros en este contacto con Cari Roque. Hacemos una pausa y en segundo regresamos.
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir son las premisas de este contacto con Cari Roque. Contacto por Radio Televisión Martí.
De regreso en contacto con ustedes a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y continúo conversando con el licenciado y presidente de la Comisión Justicia Cuba, el licenciado René Boglio. Vamos a hablar un poco de si todos estos actos que está cometiendo el régimen castrista, cuando el 11 de julio, pues los jóvenes se tiraron a la calle pidiendo libertad, el propio Díaz-Canel convocó al pueblo a retomar las calles de una forma violenta, ha habido encarcelamiento, ha habido menores presos. ¿Hasta dónde esto puede engrosar y ayuda en el expediente que Justicia Cuba, que usted promociona, puede llevar adelante para lograr que se encuentre un país que sirva de sede para enjuiciar por crímenes de lesa humanidad a esa tiranía que lleva 62 años en el poder?
Bueno, lo que quieren hacer estos criminales es mantenerse en el poder. Y para ello cometen crímenes. Y no es cualquier crimen. Hay crímenes que, según el Estatuto de Roma, están llamados crímenes de lesa humanidad. Es decir, nos lesionan a todos. Nos lesionan a todos los seres humanos, independientemente de cualquier característica nacional o temporal. Entonces, la dictadura cubana lo que ha hecho en los últimos años es continuar este sistema de represión para mantenerse en el poder, lo cual lo califica con crímenes de lesa humanidad. Díaz-Canel cuando tomó el poder, pues venía de una línea burocrática en la cual él no había estado involucrado en la cadena de mando, es decir, en la cadena jerárquica, que cometió crímenes de lesa humanidad. Al ponerse a la cabeza de esta cadena de mando, oficialmente se convierte entonces en el superior jerárquico de toda esta sistema que utiliza la tortura, la represión, la violencia contra su propio pueblo. Al ejercer los actos que hizo a partir del 11 de julio, desde el llamado a cubanos a combatir a otros cubanos, hasta la efectiva represión, todo el sistema que hicieron la policía, los ministerios públicos, los jueces, los carceleros, todo este sistema represivo de la dictadura cubana, son crímenes evidentes de lesa humanidad. Por lo tanto, quienes los cometen son reos de lesa humanidad, es decir, en cuanto sea posible, pronto esperemos, serán juzgados por no crímenes ordinarios. Y les quiero decir, que nos escuche dentro de Cuba, el decir que obedecían órdenes no les excluye de la gravísima responsabilidad de los crímenes que cometen. Y esto ya hay antecedentes universales, no se podrán acoger a ninguna ley nacional ni ninguna cosa de estas. Entonces, tenemos las evidencias, tenemos los testigos, tenemos a las víctimas, y han sido tan evidentes, no necesitan ni siquiera una interpretación, basta con simplemente ver los hechos para que de inmediato salte a la vista que son crímenes graves y que, con un poquito de conocimiento jurídico, son crímenes que califican como lesa humanidad, que van desde la cabeza que hoy ostenta Díaz-Canel y sus cómplices, hasta el último que está golpeando, arrestando, juzgando, sentenciando a inocentes y a personas que buscan ejercer sus derechos.
Estamos viendo que la situación en Cuba, siguiendo la línea de pensamiento suya, ha sido tan violenta, la represión es tan terrible, que militares están instando a otros militares cubanos, militares desterrados en el exterior, a que no repriman al pueblo. Y también, pues ya por primera vez, la Iglesia Católica, el cardenal Juan de la Caridad García, indudablemente opina que no hay un avance en un diálogo con el pueblo cubano y la tiranía. Deme su criterio y su punto de vista sobre estos dos temas.
Bueno, primero que nada, las Fuerzas Armadas de cualquier país, su deber es la defensa de ese país y de sus ciudadanos. Es para lo que están hechos los ejércitos, para cuidar a su país. Hoy, el que se les pida a las Fuerzas Armadas de un país que vayan contra su propio pueblo, eso es más allá de lo imaginable. Se brinca las funciones de cualquier ejército y es utilizar armas y fuerza de represión contra sus familias, contra sus vecinos, contra sus hermanos. Eso es criminal. De por sí, la actuación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en su actuar internacional, siendo cómplices de graves dictaduras, de asesinatos terribles como en Angola, como en varios lugares de África, siendo cómplices en la tortura y en la represión en Venezuela, Nicaragua y otros países, ya es grave. Pero utilizar al ejército contra su propia población es algo que hasta varios militares cubanos, nacidos en la revolución, creados en esta dictadura, se dan cuenta de que es algo fuera ya de sentido común, fuera de cualquier justificación. Ya esto no tiene justificación, el invitar y el ordenar a las Fuerzas Armadas reprimir a su propio pueblo. Ya estamos hablando de un crimen bastante fuerte. Afortunadamente, hay quienes dentro de las Fuerzas Armadas cubanas lo ven, lo perciben, y están haciendo un llamado a no obedecer. Y además, no están obedeciendo a una revolución, están obedeciendo a una empresa criminal, personas que se asocian para cometer crímenes de todo tipo. Roban, traicionan, hacen fraude, colaboran con el narcotráfico. Estamos hablando de una mafia completa que hoy está a cargo del régimen cubano y que pretende ordenar al ejército, a las Fuerzas Armadas, que repriman a su propio pueblo. Afortunadamente, tenemos voces dentro de esta jerarquía militar que saben que está mal y que lo denuncian. Por otro lado, pues la Iglesia Católica no tiene opción. La Iglesia Católica tiene que apoyar primero el ejercicio de las libertades, ¿no? Es una iglesia que ha sido perseguida desde su fundación, ¿no? Crucificaron a su fundador y martirizaron a cientos de miles, pues está acostumbrada a la persecución, pero no por eso debe dejar de denunciar lo que sucede no solo con los católicos, sino lo que sucede con cualquier persona de que está siendo perseguida y reprimida y desaparecida hoy en Cuba. Entonces, me parece que son dos voces muy importantes que están denunciando la realidad, que están denunciando lo que está mal y que están haciéndonos saber que no, que la historia, la narrativa y todas las mentiras que han difundido durante 63 años a lo largo y ancho del planeta son falsas, y que hoy la situación en Cuba está a punto de estallar y que debemos evitar que la violencia ataque a los ciudadanos inermes, a los ciudadanos que pretenden su libertad en Cuba.
A punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero agradecer extraordinariamente a nuestro invitado, el licenciado René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y creador del Comité Justicia Cuba. Yo soy Cari Roque y les invito a un nuevo contacto a través de Radio y Televisión Martín.